Hoy, yo creo que es principal y dice que en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién no conoce este texto? Pues es como comienza la revelación escrita de Dios. Y así pues, hoy nos vamos a centrar. Hemos visto en este versículo prácticamente cada palabra, ¿eh? Están grabadas cada palabra. Y nos quedaba de ver la palabra Dios, que sería la más importante, quizás, ¿eh? Somos un pueblo que sigue al Señor en este libro precioso y amamos la palabra de Dios, ¿sí? Y amamos al Dios de la palabra. Es muy importante porque vamos a ver que desde las primeras palabras, Dios se revela a sí mismo en la escritura. La palabra, la Biblia, no está para convencernos de que Dios existe. La palabra revela la existencia de Dios y sus obras, y también a nosotros como somos. Y va anunciando desde el primer versículo, fijaros la sabiduría, ¿no?, que tiene Dios y la escritura, para que podamos conocer desde el primer versículo a nuestro Dios, ¿eh? Ya va preparando la aparición del Señor Jesús, en la primera palabra que usa como Dios. Con la aparición de Jesús sabemos que se revelan muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Y es esta luz que viene al mundo lo que nos da accesibilidad a Dios, el propio Jesús. El conocimiento de la verdad clara, diáfana, sin añadidos, sin quitarle nada, es lo que nos va a hacer caminar en ella. Pero además de una manera clarísima, es sencilla, para evitar ser engañados de tantísimas y tantísimas interpretaciones u otros dioses, ¿eh? Sabemos que todo. Cuando conoces a Dios verdaderamente, todo lo demás queda automáticamente fuera. Pues, cuando conoces la verdad, todo lo que es una imitación, tú lo reconoces porque ya has reconocido lo verdadero. Ídolos, todo lo que tu corazón quiere fabricar, queda automáticamente desechado por el conocimiento verdadero, anulado queda, ¿eh? Se hacen Cristos a medida, se hacen tantas cosas, ¿no? El título de la prédica hoy es: ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios hablamos? Porque estamos asistiendo y de toda la vida vemos otros dioses. Está Alá, están los dioses de la India, muchísimos dioses. Incluso ahora hay una corriente, pues digamos, en los medios, en los artistas, muy espiritual, que usa muchos símbolos cristianos, imágenes. Tú cuando los ves reflejan claramente o quieren reflejar algo de parte de Dios. Pero ¿será que lo están reflejando de una forma fiel? Porque si no conoces al verdadero Jesús, te puedes dejar arrastrar, ¿eh? El Señor Jesús es claro y no hay Cristos hechos a medida de cada uno, ni vírgenes de cada pueblo crea la suya, ¿no? La palabra es clarísima en esas cosas, ¿eh? Ahí ahora se han sacado los Cristos de todos los pueblos, el Cristo de no sé quién. Cristo es uno. Uno. Y su madre era una también. Es que no se acompaña a la revelación de la Escritura. Por eso digo, amamos la palabra de Dios, pero amemos también al Dios que la palabra, ¿eh? Solo Cristo, como veremos hoy, es el único y verdadero y mediador. Y es algo que, aunque no lo entiendas, la palabra desde el minuto uno, porque vamos a hablar de su pluralidad, de Dios, es algo que debemos de creer, porque la Escritura así lo dice, ¿eh? El tema central de este capítulo, en el principio comienza a crear Dios los cielos y la tierra, es Dios y su creación, ¿eh? Es un tema esencial para vivir la enseñanza de Dios, ¿eh? Estamos escudriñando estos textos, vimos cada palabra, y al ver la palabra a Dios, veremos una palabra, yo no puedo ser técnico porque no conozco los idiomas, pero la palabra es Elohim. Elohim es él y him, él es Dios y him sería un plural. Y esto tiene un significado tremendo para nuestra fe cristiana. Desde el primer versículo es impresionante, como digo, el parecido a muchas cosas es asombrosamente instruido por el mundo para ser engañado. Si conoces la verdad desde el principio, las Sagradas Escrituras, no vas a poder ser engañado. Hay muchas religiones que también manejan la Escritura, la palabra de Dios. Hay algunos que dicen que solo Jesús, últimamente, se presentan como evangélicos también. Otros que te presentan a un Cristo que te lleva a los pies de imágenes o a adorar muñecos. Yo creo que eso no es lo que Dios, yo creo no, la palabra de Dios no enseña eso, lo puedo decir con seguridad porque no hay más que leerla. Así pues, encontraremos constantemente errores, herejías y también en las religiones que se llaman cristianas están metidas porque el enemigo trabaja en todos estos campos. Sin embargo, el verdadero Jesús es necesario conocerlo a él, cómo es él y en dónde está él. ¿De qué forma parte? Vamos a ver. Jesús es el mayor ejemplo, por eso digo que es necesario para nuestra vida práctica, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Él es el que al que miramos y al que seguimos. Si no conocemos bien a Jesús, es difícil sostenerse en una recta, en una línea según su voluntad. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice la palabra en Colosenses. Y podremos ver aquí también al Dios amor en esta palabra, Elohim, es una palabra en hebreo que quiere decir Dios, como os he dicho, y vamos a ver, porque nos comienza a hablar de una pluralidad, y esto es algo que los teólogos llevan dándole vueltas muchísimo tiempo, muchos lo habéis escuchado, le han puesto el nombre, la teología le da el nombre de Trinidad, pero es importantísimo que sepamos que ya la palabra, desde el principio, anuncia a Dios como es. Es muy, muy vital. ¿Para qué? Para no ser engañados por otros sistemas o filosofías que se llaman cristianas algunos. Tenés la responsabilidad de conocer la verdad. Como digo, tres personas divinas viviendo en un orden perfecto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vayamos pues al primer versículo y dice, creo Dios, Elohim, en hebreo, es una palabra que aparece muchísimas veces en la Escritura y, como digo, es Dios in plural. Sería dioses. Es importantísimo conocer esto. Es una reunión, se habla también en la Escritura en otras partes. Intento hacerlo lo más sencillo posible porque de esto corren ríos de tinta de los entendidos. Pero también los seres poderosos, dioses falsos, aparecen con esta palabra también. ¿Sí? Y es importantísimo conocer a Dios en su pluralidad. Gobernantes, nobles, jueces, humanos, personas que tienen mucha autoridad y mucho poder, también podrían ser conocidos como esta palabra. Lo cual hace a veces un poco difícil su interpretación. Entonces, en Génesis 1:1, traduciéndolo literalmente, sería, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero no coincide el creó, es como si yo diría haré y vamos dos personas, sería haremos, ¿no? ¿Entendés? Lo que está pasando aquí, está hablando un verbo en singular, pero las personas en plural y como que no casa, por eso es necesario conocer el principio que está encerrado aquí. Un plural con un verbo en singular, si yo digo vamos y haré, pues no está bien dicho, no tiene sentido. Serían varios dioses y haré, sería haremos, sí. Sin embargo, desde Deuteronomio 6:4, el Señor deja claro que tu Dios uno es, Deuteronomio 6:4. Y así lo escribió y encaja perfectamente en la revelación progresiva de la palabra. Por eso digo que desde el primer versículo ya anuncia la venida de un Mesías que ya estaba en el principio. Lo vamos a ir viendo. Como digo, la traducción podría ser o sería, en el principio, el único Dios verdadero, porque Elohim también es un título, creó los cielos y la tierra. Y no es sencillo de entender, pero es lo que la palabra de Dios enseña, la Trinidad. La cuestión, hasta aquí, en este versículo, quedaría respondida. Pero si vamos al 26, al Génesis 1:26, dice, entonces aquí dice, hagamos. Claro, aquí el verbo está en plural. Entonces, comienza uno a ver la revelación más adelante en la Escritura, que si Elohim dice, hagamos, hay más de una persona que está colaborando o haciendo la voluntad de Dios en ese versículo, en el principio, en la creación. Es un poco complicado, pero esto es bueno que lo entendamos. Algunos dicen que está hablando con ángeles, los que sostienen que Dios es uno. Solo uno, sí, pero en tres personas. Y esto es vital, ¿eh? De verdad que luego lo vamos a ver. Sin embargo, el versículo 27 no nos lo aprobaría, porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen, no a la de los ángeles, por si esa conversación fuese, hagamos. El versículo 17 lo deja claro. Por tanto, con lo que nos podemos quedar hasta aquí, es que Elohim, creó Dios, Elohim, es la palabra que aparece, nos habla de la plenitud de la Deidad, de un único Dios verdadero y varias personas conversando. Esto es muy, muy importante. Porque ¿cómo es? ¿De qué estábamos hablando hoy cuando hemos empezado? ¿Cuál era el título? ¿De qué Dios hablamos? Es muy importante conocerlo, ¿eh? Muy, muy importante. Esta plenitud o totalidad del Señor, en lo que se llama Trinidad, va a aparecer por toda la palabra. Y como digo, no se puede quizás entender con nuestro razonamiento, pero la palabra lo revela. Hemos dicho que amamos la palabra de Dios y al Dios de su palabra. O sea, amamos al Dios que su palabra revela, porque es la revelación que tenemos. La Trinidad como tal no aparece en la Biblia como palabra. Sin embargo, aparece claramente y hay varios ejemplos. Tenemos Isaías 48, Juan 15:26, cuando Jesucristo envía al Padre, al Espíritu, en el anterior, en Isaías. Aparece en varios lugares, en el bautismo de Jesús, intervienen los tres, en la ordenanza del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Puede parecer un poco rollo, pero es muy importante. Abre tu corazón a esta verdad, porque es muy, muy importante. Es de vital importancia, porque va a aparecer muchos Cristos, muchas personas hablando de la Biblia, de Dios, muchas sectas, muchas herejías, y si no estás firme, te van a llevar, ¿eh? Así pues, hay muchos textos que avalan o demuestran cómo Dios es trino. Son tres personas divinas. Este título también nos habla de algo superior, de la autoridad que creó todos los cielos y la tierra. Todo lo que podemos llegar a conocer ha sido creado por él. ¿Por qué es importante, digo, esto? Porque el libro de Génesis, que es el origen, la generación, la genética, la fuente de toda... En los primeros 11 capítulos nos va a hablar de muchísimas cosas que necesitamos conocer. Y esta es una de ellas. Muy, muy importante. Y está en el primer versículo. Nos da la base para todo. Nos va a hablar del protoevangelio, nos va a hablar del matrimonio, nos va a hablar incluso de por qué nos vestimos. Muchas, muchas cosas... Nos anuncia Cristo, ¿eh? Y dice de la gran autoridad y de la eternidad. Hace poco, el otro día, hablamos de la eternidad con Dios. Y como Dios es un ser eterno, es importantísimo, porque esto va a ser el fundamento para toda la revelación de la Escritura, los primeros 11 capítulos de Génesis. Esta es la base sobre la cual Dios se va a ir revelando. Por tanto, tiene sentido que desde el primer versículo la palabra dioses, o plural, porque te van a hablar mucho de estas cosas, si te interesa, claro, y te debe de interesar, ¿eh? conocer la verdad es importantísimo. Aparecerá siempre como un Dios triuno. Y es muy, muy importante que desde el primer versículo está ahí. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo o no? Es un poco difícil o un poco... porque no, Dios no se sujeta, como vimos hace poco en temas de eternidad, no se sujeta a nuestro tiempo, ni a nuestro razonamiento, ni a nuestra lógica, ni siquiera a su creación, la que cuando se hizo, se encarnó el verbo. Entonces, es algo que debemos de creer, porque la palabra de Dios así lo revela. Y hasta aquí es un poco lo que quería informaros de esta palabra, de Elohim. Yo sé que a veces dice, pues esto, Carlos, pues bien, pues vale, pero ¿y? ¿Me afecta? Pues sí, nos afecta muchísimo. Afecta al plan de salvación de Dios. Desde el minuto uno, Dios se está revelando como Elohim. Todas las religiones tienen dioses, como estaba diciendo Ediño, y buscan su propia exaltación, ¿sí?, a costa de sus seguidores, normalmente. Y demandan una obediencia para no ser castigado eternamente. Bueno, nuestro Dios es un Dios que es, da amor, pero Él es amor. Y en este Elohim, en esta reunión, o en este Dios uno, pero en tres personas, se va a demostrar perfectamente lo que es el amor de Dios. Y el Dios de amor. Cómo caminan, cómo hacen, cómo tienen todo perfectamente consensuado y cada uno sus roles. ¿Sí? Así pues, sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y que es el amor, básicamente, pues es dar sin esperar nada a cambio. Por eso digo que otros dioses sí esperan que les des cosas. Una obediencia ciega o algo, o un sacrificio. Pero nuestro Dios, en nuestro tiempo ahora, nosotros nos toca el Dios que ha hecho todo por nosotros, ¿eh? Que nos puso delante en su obra, objeto de su amor. Y esto es importante. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Comencemos con el Dios Padre para conocer un poco nuestra salvación. Dios Padre es Dios eterno. Salmo 2, 7 y 8. Hay muchísima palabra para esto, pero pues bueno, vamos a ver algunas, ¿no? Salmo 2, versículos 7 y 8. Fijaros, el Padre es un Dios eterno que ama a su Hijo, con lo que supone amar en la Biblia, no como nosotros a veces lo podemos encontrar en nuestro entendimiento. Dice Salmo 2, 7 y 8, que yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y estamos hablando de Génesis, que es la creación. El motivo por el que el Padre le da al Hijo todo, lo vamos a ir viendo en el versículo 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Dios Padre ama a su Hijo a tal punto que lo envía aquí a la tierra, pero Él quiere que Él sea glorificado. Porque en el amor, el otro va delante mía. O las prioridades del otro son muy importantes para mí. Como digo, este Dios Padre dice, honrad al Hijo. No dice honradme a mí. Que por supuesto hay que honrar a los tres personas divinas de la creación. Pero en el amor que podemos ver en ellos, ellos ponen delante al Hijo. Honrad al Hijo porque así seremos glorificados, dice Dios. Él quiere ser glorificado. El Dios Hijo, vamos a leer un poco de palabra en Juan, Evangelio de Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, es decir, al Padre, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hay un constante deseo de glorificar el uno al otro. Y aquí la gloria no es cualquier cosa, Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna. Hasta el 5. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Y aquí está el primer versículo que hemos leído. Antes, en el principio, ¿no? ¿Cómo hemos empezado? En el principio, creó Dios la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto es importantísimo, conocerlo, porque el verdadero Cristo hay que conocerlo en la Trinidad. Ahí es nuestro ejemplo, buenísimo. Pero como lo saquemos de ahí, va a ser un Cristo incompleto, diríamos, porque no es la verdad, es uno. Cristo le pide al Dios Padre que lo glorifique con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. El Hijo ha cumplido su labor y solo le queda la muerte de cruz. El Hijo quiere ser glorificado para glorificar al Padre. Versículo 1. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es una relación continua. En realidad, el versículo 4 ya lo ha glorificado. ¿Y para qué? ¿Para qué se le da esto al Hijo? Como hemos leído en el Salmo 2. Para las naciones, ¿no? Le dice, te daré las naciones, te daré, te daré, te daré. En el versículo 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé, no estáis leyendo, ¿verdad? Vida eterna, vida eterna. Fijaros, ya van apareciendo una serie de condicionantes, pero todos una concatenación de conocimiento de quién es Elohim o este Dios trino. Si lo quitamos, tremendo. El Hijo pide ser glorificado para glorificar al Padre, cuando ya lo ha glorificado, para darnos vida eterna, para darnos esa vida abundante o la eterna salvación. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Amén. Eso. ¿Estamos entendiendo de quién hablamos? Pues claro, se nos van a presentar pues muchas corrientes espirituales y vídeos de famosos con que ahora les da por llevar un look, vamos a decir, místico o con influencias cristianas, porque sus hábitos, las cruces, están por todos los lados. Vamos a ver, porque hay que conocer perfectamente quién es Dios, para no dejarnos llevar. Fijémonos bien que si Dios no fuese este Elohim, esta pluralidad, no podría darte vida eterna, según el texto que hemos leído. Dice, ¿para qué? Para que te conozcan, y esa es la vida eterna, para darles vida eterna. Yo les voy a dar vida eterna, dice. Para eso, es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque Dios, dice Isaías y otras partes de la palabra, Dios es justo también, y nunca va a dar por inocente al culpable. Y sabemos que todas las personas merecemos este castigo eterno. Al pecar contra un Dios eterno, el castigo es eterno. Esto es importantísimo. Es eterno, es separación de Dios, eterna es la muerte. La muerte por la eternidad. Así pues, sabiendo esto, que merecemos, porque, bueno, las personas cuando salimos a veces a hablar por ahí, bueno, pues yo no soy tan malo, o hago cosas mal, hay otros que hacen mucho peor. Entonces, mis pecados, pues comparado con otros, son así, pequeñitos, pero es que no hemos entendido lo que significa pecar. Pecar es ofender a Dios, y a Dios eterno, el de al principio, el creador de todas las cosas. Es cierto que luego los pecados tienen diferentes consecuencias, pero el pecado es ese. Con un pecado ya eres culpable y nadie podemos. Dice la palabra de Dios que cada uno nos desviamos como ovejas descarriadas, cada uno por su camino. ¿Vale? Y esto es importante porque conociendo verdaderamente a Jesús, vamos a Filipenses, vamos a leer palabra. Os animo a que abráis vuestras Biblias. Hay tantos textos y tan bonitos que me dan ganas de leerlo entero. Dios Padre, pues, eterno, en el principio, el Hijo ya estaba con él, como hemos leído, envió a su Hijo, que se humilló a sí mismo. Filipenses 2. Aquí estamos conociendo más de la estructura o del orden de amor, porque se humilla para glorificar a su Padre. Es una relación perfecta de amor, donde el más importante es el otro. Más que mis deseos, son los de la otra persona. Cuando yo quiero amar a alguien, no tengo que tener en cuenta lo que yo deseo, sino lo que va a desear él, si lo quiero agradar. Entonces, vamos a leer, sí. Yo creo que podemos leerlo. No sé cómo, a qué hora hemos empezado, pero dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando, esto es el amor, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Está hablando de lo que nosotros debemos de vivir. Y ahora ya nos va a hablar del sentir que hubo en el Hijo, que es lo que estamos viendo ahora, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Lo vemos ya en Elohim, al verbo? Sí, ¿no? En el primer versículo de la Escritura aparece el Dios trino. Si se despojó de esa condición y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Otra vez los dos. ¿Os dais de cuenta? Que se honre al Hijo para la gloria de Dios. Y esta es la perfección del amor que tenemos que buscar. Dice, lo mismo que sintió Cristo, debemos ir buscando en nuestras relaciones. Porque Él es el ejemplo perfecto. Por eso debemos de estar atentos a lo que nos dice la Escritura. Él murió en una cruz cargando sobre sí mismo la ira o el castigo propio de un Dios justo, con mucho dolor, pero con Dios justo. Jesús llega a decir, yo, nadie me quita la vida, yo soy el que la pongo. Ahí no hay una obligación o una violencia de la voluntad, es Él el que la entrega, yo la entrego. Y eso es por amor, el compromiso del amor. Se hizo hombre para salvar a los hombres. Es el segundo Adán. Aprendió, sufrió, hemos leído, obedeció al Padre y fue fiel hasta todo lo que tenía que hacer. Qué amor, ¿no? Qué sujeción al propósito de Dios. ¿Sí? Y siendo una persona divina. El propósito eterno de Dios. Por tanto, Él, como hemos dicho, toda lengua lo confesará, todo dice, toda rodilla se doblará. Él tiene toda la potestad y la autoridad. ¿Sí? Como hemos leído. Con lo cual, Dios, Cristo, el Hijo, es el único verdadero mediador que tenemos. Pero como vuelvo a decir, os podéis encontrar algunos que se presentan como también evangélicos, donde dicen que es solo Jesús. Es una herejía. No acompaña a la revelación de la palabra. No es la verdad. Y es importante porque se presentan prácticamente igual. Tú vas a recibir todo el consejo de Dios, pero el plan de salvación que estamos viendo no es posible. ¿Sí? Amén. Él murió por ti, por mí, no porque lo merezcamos. Conocemos el tema de la gracia constantemente y nos cuesta mucho aceptar su amor por pura gracia. Nos cuesta bastante porque va contra los principios en los que nos movemos en el mundo, que es la propia justicia. Tanto tienes, tanto vales, has hecho esto, esto mereces. Pero es que Dios no es así en su amor. Fijaros cómo han estado el Padre y el Hijo mostrándonos constantemente glorificar el uno al otro. Y no de cualquier manera, ¿eh? El Padre desprendiendo, crucificando a su Hijo. El dolor es sumo de un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y el Hijo haciéndolo de plena voluntad. Gloria a Dios. Por ti, por mí, por todos aquellos que en Él han de creer. Como digo, cuesta mucho aceptar esto. Aceptarlo en el corazón. Muchos te lo van a decir. Pero tú tienes que ver si tu corazón, esto es verdad. O lo recibes como la única verdad. Pero, hasta aquí, bien. ¿Sí o no? Sí. Pero hasta aquí nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. ¿No? Dice que todos nos descarriamos, cada uno por su camino. Pues aparece Elohim, la reunión de los tres, las tres personas. ¿Cuál es? Nos falta Dios Espíritu Santo para que esto sea verdad y real. ¿Sí? Verdad es, pero que sea real en tu vida, falta la obra del Espíritu Santo. Tenía muchos textos, pero vamos a adelantar un poco más. Vamos a Juan 16. Evangelio de Juan. De este Dios hablamos. Este es nuestro Dios, lo que estamos viendo. Y es importantísimo porque si no lo sabes, pues te van a predicar cosas muy parecidas. El consejo de Dios moral te lo pueden dar en muchas religiones, pero tú tienes que conocer a Dios personalmente. Necesitamos conocer a Dios personalmente. ¿Sí? Juan 16, por eso Jesús, en Jesús habita la plenitud de la deidad. Él se hizo hombre para que nosotros podamos tener una relación con Él. Juan 16, aquí tengo un montón de textos, vamos a ir. El 7, hablando del Espíritu Santo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador, Elohim, la tercera persona, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Este texto lo podéis leer entero en casa. Y dice, en el 15, por ejemplo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío el Espíritu y os lo hará saber. Vemos la dependencia que hay entre ellos. Perfecta. Perfecta. No por someterse Jesús es menos Dios o el Espíritu es menos Dios. Es Dios igual. O es perfectamente Dios. Porque tienen un orden perfecto de amor. Y esto es importantísimo para nuestro ejemplo, para seguir a Jesús. Ver cómo Él forma parte de eso y ahí nos expresa toda su deidad, toda su buena voluntad, toda su obediencia, haciéndose hombre, pero siendo Dios. Y en una relación orgánica con el Padre y con el Hijo. Y eso es lo que Él busca de nosotros, dependencia. Que aprendamos a depender de Él. O someternos. Son palabras que Él constantemente dice que Él aprendió a obedecer como hombre. Volvamos al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que trae toda esta revelación al corazón y la hace verdad en nuestra vida. Y esto es importantísimo. Todo el orden de Dios, ¿para qué? Para que podamos recibir, creer y recibir al verdadero Cristo, sacrificado y resucitado. El Espíritu Santo quebranta nuestro corazón de piedra y da palabra. Y te da uno de carne, sensible a todo lo que hemos explicado. Con una mirada, una persona puede ser salva, una mirada a Jesús. Pero de no ser que esa persona sea como el ladrón de la cruz que va a partir inmediatamente, necesita ir conociendo quién es su Salvador y su Señor. Si no, hay que revisar porque no va a dar fruto, no va a haber crecimiento y quizás el fallo siempre está en el terreno, no está en la semilla. La semilla es santa, su palabra. Quebranta el corazón, te da uno de carne, te da sensible a Dios. En el 13 de este mismo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, fijaros cómo habla Cristo del Espíritu, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero en el orden perfecto del amor en la Trinidad. Y esto no se puede perder de vista. Dice, y fijaros, Él me glorificará. No busca su propia exaltación. Y esto es importantísimo para el verdadero Cristo que hemos de seguir. Ahora el Espíritu en amor glorifica al Hijo. Se sujeta, se somete y hace su parte. Como hemos leído en estos versículos. Tenemos la espada de Él que separa en nuestro interior los pensamientos de Dios de los nuestros. Está en Hebreos 4. La espada de Dios, Hebreos 4, vamos a buscarlo. La espada de Dios, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Claro, porque si no, pues poco a poco voy haciendo un Dios donde no considero todo esto. El Dios que voy creando no es el verdadero Cristo. Y luego aparece alguien que me encuentra otra cosa y bueno, como no me he dedicado a escudriñarlo, dice Hebreos 4, 12 y 13. Y no hay cosa, creación, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas en el 13 y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Y en el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la obra del Espíritu Santo, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que hay en tu corazón está fuera de los ojos de Dios. Todo, dice en el versículo siguiente que lo hemos leído, va a ser manifiesto en su presencia. Y están, todo nuestro interior está desnudo y abierto a sus ojos. No pretendamos vivir una vida sin considerar el conocimiento o la grandeza de Dios porque no es verdad. Amén. Es tremendo porque ya sabemos que el Espíritu Santo hace una obra, pero su obra principal es convencerte de pecado. ¿Y cuál es el pecado del mundo? No reconocer a su Hijo. De justicia, de juicio. Tenéis Biblias para poder buscarlo y aplicarlo en vuestra vida. Y ver que desde Génesis 1:1, este Dios pleno, perfecto, trino, hace una obra que si no intervienen los tres, eso no es el Evangelio. Le falta una pata. O las dos. Porque se parecen mucho. o es un Cristo que constantemente te está llevando pues no sé, a buscar imágenes, a buscar ofrendas para conseguir algo. Ese no es nuestro Cristo. Nuestro Cristo es el de la palabra. Y es importantísimo conocerlo en la Trinidad. ¿Habéis cogido la idea? ¿Sí o no? Es muy importante conocerle ahí, porque si lo ves suelto, pues bueno, puede parecer lo mismo, pero no tiene el peso de la Trinidad. Los tres intervienen de una manera clara. Entonces, ¿todo esto tiene que ver conmigo? Pues sí. Hemos empezado hablando de Elohim, parece algo que dice, bueno, no sé si tiene mucha importancia, pero es de vital importancia. Tiene que ver conmigo porque Jesús vino a morir por mi pecado, por mis errores, por todos. Y el llamado al conocimiento de Jesús es en plenitud, a conocer a Dios en Jesús de una forma total. Él no es una reunión más de un domingo. O yo un día que predique más. No es eso. Es tremendamente poderoso y se humilla. Y claro, eso es lo que él quiere que aprendamos. Dice, este mismo sentir tenéis que tener vosotros. Porque ese es el poder de Dios, que pudiendo destrozar a los que le estaban sacrificando, ¿qué dijo? Perdónales, que no saben lo que hacen. Y esto es muy, muy importante conocer a este Jesús. ¿Y a quién le dice perdónales? No es por su cuenta. Dice al Padre. Todo está unido. Cristo es un antes y un después en la vida de una persona. No cabe conocer a Cristo y que tu vida no cambie. No es posible. Algo falta de revisar. Y estamos a disposición para lo que sea, ¿eh? Vino y pagó por un altísimo precio, alto de que el Dios del principio, de todas las galaxias, de todas las que han ido a la luna, pues eso sería aquí al lado. O sea, las galaxias van. Entonces, Él es el Dios creador de todas estas cosas. Y nosotros a veces lo reducimos a un Cristo que, bueno, sí, incluso es el de la Trinidad, pero dejo que entren muchas enseñanzas que Él no me enseña. Tengo que ver, conocerle. ¿Vale? Vino a pagar, derramó su sangre para perdonar los pecados, limpiarte de la ofensa, del pecado, como he dicho antes, no es que mi pecado sea pequeñito, sino que es pecado. Eso es lo más importante, porque infringir un mandamiento te hace culpable de toda la ley. Su santidad es tan elevada, tan alta, que solo Cristo podía solucionar este tema. Y eso es a veces pues, porque dice, bueno, yo tampoco me porto tan mal, comparado con lo que estamos viendo, ¿no? Las masacres que se ven, pues podríamos parecer mejores. Pero no es la verdad, no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué tengo que hacer para recibir a Cristo? Nada. Él lo hizo todo por amor al Padre y a nosotros, a todo el plan de salvación. ¿Qué quiere decir nada? Que nada de lo que tú hagas puede comprar esa salvación. Nada. Pero Dios quiere que haya el mismo sentir, que te humilles delante de Él, que pidas perdón hoy, que te arrepientas y que comiences una vida digna de lo que confiesas. Y yo primeramente, necesitamos hoy, yo no sé, de los que estamos aquí, arrepentirte. Porque hemos pecado contra este Dios Elohim, el Dios de la creación. Si ya lo has hecho, no lo sé, pero Él dice, arrepentíos hoy para evitar el castigo del pecado contra el Eterno, que también es eterno. Dios te quiere perdonar. Todo lo que ha hecho es porque nos ama. Y nos quiere perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, sí, Señor. He pecado, no tengo ninguna solución. La única solución que me queda es conocerte a ti. Es la única. Y eso es imprescindible, esa humillación, ese ponerte de acuerdo con el Señor para recibirlo, porque Él no es de dobleces. Él es santo, santo, santo y puro, y no se puede andar con dobleces con Él. Entonces, decirle hoy, sí, yo quiero vivir para ti. Antes vivía para mí, pero ahora quiero vivir para ti. Reconciliarte con Él, en la sangre de Cristo. Que todos conocemos el mensaje de lo que significa. Pero es importantísimo. Yo no puedo hacer nada, Señor. Nada. No puedo hacer nada que pueda solucionar la situación en la que se encuentra una persona sin Jesús. Nadie puede hacer nada. Así pues, hoy desecho todo lo malo de mi vida, lo pongo delante de ti, te pido perdón y continúo. Por la gloria de Dios. Porque de Dios Trino ha dispuesto un plan perfecto. ¿Os dais de cuenta de por qué teníamos que conocer el rol de cada uno en la salvación? Quizás estás pasando una enfermedad. Pues déjame decirte que Dios nos ayuda, médicos de todo. Dios puede sanar, pero Dios ha venido a sanarte eternamente. Por toda la eternidad. No solo para aquí. La eternidad. No sé, el otro día hablamos un poco de ello, no se puede medir en tiempo, pero en una eternidad de castigo, aunque sea por temor, habría que pensárselo, ¿eh? Pero es importante tener esa conciencia de haber fallado, ¿eh? La condenación eterna está ahí en la Biblia y Él te quiere salvar o sanar eternamente. La palabra suele ser la misma. Si alguien hoy tiene que hacerlo, pues tiene buena ocasión. Si ves que llevas una vida que no da fruto digno del arrepentimiento que dices, pues hombre, hay que darse media vuelta y planteárselo, porque sería muy triste conocer, 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 como decían antes, porque sabemos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si comprendes el amor de la separación del Padre, el Hijo, la obra del Espíritu Santo, siendo uno, una unidad, lo que hacen, por eso me he dedicado un buen tiempo a eso, pues creo que es el ejemplo perfecto para poder humillarse delante de Dios. Que ya eres hijo, pues gloria al Señor. Pero llevas una vida pasiva en la fe, una fe que no camina, pues ojo, ojo, porque también hoy es día de decirle al Señor: Señor, quiero renovar mi compromiso contigo. Quiero pedirte perdón y quiero estar contigo todos los días. Quiero seguirte porque yo sé quién eres en mi vida. Es importantísimo renovar el compromiso, crecer, consagrarme. Es todo propio del amor con el que le cantamos al Señor. Porque como sea solo una canción, ay, ay, ay. Debo de revisarme, negarme y rendirme. Nuestra victoria está en rendirnos. Rendirnos delante de Dios. Rendirnos, rendirnos y rendirnos, ¿eh? Y el Padre, que conoce los corazones, la necesidad que tenemos de Él, hará la obra con su Espíritu. ¿Sí? Así pues, nuestro clamor es que el Señor nos escuche y siga haciendo la obra en nosotros. Amén. Pues hasta aquí la palabra.